33 minutos pasaron de las 16 horas. Bueno, escuchábamos bien temprano al analista internacional Andrés Repetto, es columnista del programa, también hablando sobre Bolsonaro, ¿no? También lo escuchábamos recién hace un rato a Mauro Federico, estábamos hablando con él un poco sobre cómo puede derramar el efecto Bolsonaro en la Argentina. Y tenía ganas de hablar sobre este tema con el senador Maurice Clos, a ver qué análisis hace él sobre esta situación, porque te cambia al menos el mapa regional de lo que es Mercosur. Senador, ¿cómo va? Fernando, te saluda.
Hola. ¿Qué tal? Saludo a vos, Fernando, y a toda tu audiencia.
¿Qué tal? Bueno, Mauri, contame un poco qué ves con Bolsonaro.
Bueno, primero se cierra una etapa electoral donde el resultado es por ahí el no querido para mí, porque soy de aquellos que, por más que sea cascoteada la política, siempre voy a ir defendiendo a la política y a las instituciones más tradicionales de la política. Y ahora se empieza, de alguna manera, un tiempo de verdad, que es el tiempo del armado del gobierno, de las propuestas, de las ideas, de los proyectos, de los alineamientos internacionales, de la gestión. Y bueno, ese es el tiempo que esperemos que este Bolsonaro, con su tradición, con su historia, con sus frases célebres, termine quedando más en la historia, y el Bolsonaro que sea de alguna manera impuesto con la investidura presidencial y que funcione dentro de la República Federativa de Brasil sea mucho menos inofensivo de lo que por ahí nos imaginamos, y termine siendo una sorpresa. Uno siempre tiene que tener esa esperanza, aun cuando yo en lo personal tengo mis expectativas bajas.
A ver, Mauri, vos conocés Brasil, venís de una localidad que tiene mucho contacto también con Brasil. ¿Qué le pasó al electorado brasileño que votó un antisistema y de esas características, teniendo en cuenta que Brasil es el país de la región donde la dictadura estuvo más tiempo?
Bueno, también un poco tiene que ver con eso. A ver, en principio Brasil es un país donde los partidos políticos tradicionales prácticamente son una entelequia jurídica creada por una ley. Es decir, en alguna de las dictaduras, creo que en el 60, se crea por ley y te dice, bueno, vos que estás un poco más a la centro-derecha, sos PMDB, y vos que estás un poco más a la centro-izquierda, sos PSDB o Tucano. Bueno, a partir de ahí, el brasileño va mutando de distintos partidos y se va cambiando los nombres, y hay decenas de siglas, algunas que son parecidas y otras no, a los que son esos troncos iniciales. Lo que pasa es que en lo que se ve en Latinoamérica, y esto usted escucha a la expresidenta decir que es una estrategia continental, pero no hay duda que hay una fuerte incidencia de la política, de la justicia, especialmente de los medios de prensa, del establishment, todo para bastardear a un esquema de política que de alguna manera monopolizó el poder durante una época en Latinoamérica.
A ver, Mauri, sí. ¿Pero no te parece que esa parte del análisis es una parte fácil, digamos, de decirlo?
Pero es imposible de no ponerlo en el esquema. Si vas a analizar, es imposible de que vos no analices de que hubo en el último tiempo un nivel de desgaste tan fuerte del PT y de sus principales figuras. Con razón o sin razón, dejémoslo eso al costado, pero claramente el candidato principal, el que más votos tenía, está en cana y no pudo ser candidato, y la estructura del partido se fue desgajando sin ese liderazgo, y hubo un hartazgo muy fuerte del brasileño hacia todo lo que tenía que ver con la política. Enfrente los partidos tradicionales, otra vez el PMDB y el PSDB, que habían quedado en segundo plano desde el 2002 con el advenimiento del PT, el PT que venía perdiendo elecciones pero que ahí gana su primera presidencia con Lula,
sí,
te cierran en otra cosa que la sociedad no quiere, que es el círculo rojo. Es decir, el candidato Alckmin principalmente termina cerrando con los factores de poder más fuertes de la economía, y se termina quedando con no sé, 5 o 6 puntos, ni recuerdo, pero era un dígito la cantidad de puntos que sacó uh-huh. en la primera vuelta electoral. Y ahí viene el tercer elemento, que es qué pasó a lo largo de la historia con el partido militar en Brasil. Las dictaduras en Brasil no se fueron por la ventana y tan desprestigiadas como se fueron en la Argentina. Incluso presidentes posteriores democráticos que en discursos tuvieron hasta frases de reconocimiento a muchos logros, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo industrial que se había llevado adelante en distintos gobiernos y en distintas dictaduras. Entonces, con un PT totalmente destruido y descreído, con los partidos tradicionales también adentro de la misma bolsa de la política, salpicado de la corrupción y vinculados a los espacios de poder, aparece esta alternativa del partido militar, que no solamente gana la presidencia de la República, sino que se lleva un paquete de legisladores, muchos de los cuales vienen del sector militar, e incluso llega a poner 3 gobernadores, incluso dentro de esos gobernadores, uno en la vecina Santa Catarina que ni nos hubiéramos imaginado nunca.
Tal cual. Ahora, me da un poco la sensación que es una ola más grande incluso que trasciende Brasil, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, de ejemplo a Estados Unidos con Trump. También podemos poner a AMLO en México, más allá de que sea un hombre de izquierda, pero es un hombre que viene con un discurso antisistema. Emmanuel Macron en Francia, Matteo Salvini, que es el jefe de la extrema derecha en Italia, que es el ministro del Interior. Ahora esto se suma Brasil, y bueno, el primer destino de Bolsonaro va a ser Chile, la primera visita va a ser en Chile, donde también hay un gobierno de derecha. ¿No crees que esto se viene una ola que va más allá de Brasil e incluso hasta de la región?
No tengo duda alguna, pero sin duda alguna que estamos en este proceso que tiene como característica el péndulo va a la derecha. Yo esto lo decía ya hace 5 o 6 años, y lo decía siempre en ocasión de los cortes de ruta. Cuando yo me cogía como gobernador un corte de ruta por un reclamo, por cosas que a veces uno no quería, decía, la gente se va a cansar y un día va a ir para la derecha. Y eso fue lo que pasó, de completo, con Duque en Colombia, Macri en Argentina.
Exacto.
Ahora, en el caso también de que analizamos por ahí de Bolsonaro, que yo lo analizo y me parece que tiene una diferencia con los otros, es que el tipo viene por fuera de la política, habiendo estado el tipo adentro de la política,
claro,
como diputado nacional un montón de tiempo y de años,
sí.
sin tener ningún mérito, habiendo nombrado cuanto pariente, amigo, señora y esposa tuvo dentro del Estado, es decir, siempre ejerció la política con un montón de las características, por ahí la gente no le gusta de la política, con discursos sumamente variantes a lo largo del tiempo, pero lo que más me preocupa es que llega un tipo irrespetuoso y agresivo. Eso es lo extraño del caso Bolsonaro. Si Bolsonaro gana en el estado de Amazonas, gana la presidencia en el estado de Amapá, estados negros, estados pobres, que no son los del nordeste, porque bueno, ya no llegó todavía la ola. Entonces, eso es lo raro del caso Bolsonaro. Trump, es cierto que es un outsider de la política, e incluso si vos mirás su historia, es más cercana a los demócratas que a los republicanos. Pero el tipo, para llegar, se bancó la interna republicana dentro del partido republicano. No es que inventó como el pero ese que en algún momento, ¿se acuerdan?, que se largó de candidato con un montón de plata, un tercer partido.
Sí.
Ese bancó la interna. Hay diferencia, como hay mucha diferencia con Macri, que es una persona de buenos modales, que es una persona respetuosa, y que una persona que tiene un pedigrí en la política, porque ya perdió la elección primera en la ciudad de Buenos Aires, luego ganó 2, fue inteligente en cada una de las encrucijadas que tuvo. En el 2009 se juntó con De Narváez para ganarle a Kirchner, en el 2011 dejó pasar el colectivo porque veía difícil ganarle a Cristina con su viudez inmediata, En el 2013 se junta a Massa para parar el intento reeleccionista, es decir, es un jugador de la política. El caso de Bolsonaro, lo llamativo es que viene de afuera, construye desde afuera y con métodos y con discursos muy agresivos.
Sí, sin duda. Mauri, ahora, ¿cuál va a ser el derrame en la Argentina de todo esto? Porque, digamos, esto quien más lo va a capitalizar va a ser, sin duda, el presidente Macri.
Bueno, los políticos yo creo que son modelos muy distintos, básicamente por esto que hablábamos del partido militar, de la multiplicidad de partidos. No hay un partido histórico como el peronismo ni cerca. No creo que haya una capitalización tan directa, así tan lineal en la política, mucho más aún a un año de nuestras elecciones. En lo económico se tendría que tener por ahí un grado de relativo optimismo si se diera esta situación de que este Brasil, que viene tan alicaído en su economía que ya no puede caer más, produzca el rebote, que tenga Bolsonaro el acompañamiento de los mercados, que haya una ola de crecimiento. Y todos sabemos que si Brasil crece 5 puntos, siempre un 20% viene directo a la Argentina. Por cada 5 puntos de crecimiento de Brasil, uno crece en Argentina, por arrastre, por lo que es la locomotora de Sudamérica, que son ellos comprando harina o comprando autos o desarrollando el turismo o comprando vinos en la frontera, lo que fuera. Pero siempre un 20% de lo que le pasa a Brasil, ya sea recesión o ya sea crecimiento, impacta en Argentina. Y es probable que haya un rebote. De movida, ya hemos visto que el Brasil, sus dos principales referentes, ¿no es cierto?, de Guedes, que va a ser el ministro de Hacienda,
sí.
Onyx, que va a ser el Onyx Lorenzino, que es el apellido, que va a ser el jefe de gabinete, que han dejado en su ubicación geopolítica la importancia de Mercosur.
La poca importancia, digamos.
Claro, ya han dejado al costado. Sí. Y esto va de la mano del pensamiento de Trump, es decir, la ruptura de los esquemas de bloques multilaterales y la recuperación o vigencia de las relaciones bilaterales. Y vamos a convenir que Brasil ya las viene llevando adelante, específicamente en algunas cuestiones comerciales, calladamente y mucho por culpa de la Argentina. Pero va a ser su eje con Israel, va a ser su eje con Estados Unidos y seguramente algunos dicen con Corea del Sur. Y en Argentina, por lo que han dicho ellos mismos, van a mirar fuertemente a Chile como un país ordenado al cual se quisieran parecer en algunas cosas.
Claro. Mauri, te saco del tema Bolsonaro, te hago la última pregunta. Hoy comenzó a tratarse en la Comisión de Presupuesto justamente el presupuesto. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a haber modificaciones en el Senado?
No hay ni una posibilidad. El presupuesto en la Argentina es una gran mentira.
Sí, te escuché. Sí.
Por lo menos los últimos años. Es decir, a ver, desde que se cambia la ley de responsabilidad y la ley de administración financiera, si uno quiere mirar las últimas leyes de presupuesto medianamente interesantes, eran las leyes de presupuesto sancionadas en el gobierno de Menem. No es que mi discurso sea menemista, pero la estabilidad en términos de falta de inflación que dio la convertibilidad,
sí,
hizo de que el presupuesto sea por últimas veces votado con un poco de criterio en la época de Menem. Incluso, Fernando, en el año 97 fue el último año donde a lo largo del año el recálculo del presupuesto, porque es natural que uno tenga que recalcular, las partidas no fueron modificadas por el jefe de gabinete, sino fueron modificadas por el Congreso de la Nación. A partir de ahí vino una época de crisis en el país, sabemos lo del 2000, 2001, claro, 2002, 2003, donde tuvimos una época donde arrancó esa historia de la delegación de facultades, donde era el Congreso, como es acá en Misiones, que a través de una norma, un artículo de la ley de presupuesto, delega importantes facultades en el Poder Ejecutivo. Y en el año 2006 arranca una nueva película del presupuesto en Argentina, cuando lisa y llanamente se modifica la ley de administración financiera de la nación y se por ley ya se le dota al jefe de gabinete la facultad de reacomodar o reasignar partidas, como se dice técnicamente,
sí, de hacer lo que quiera,
de hacer lo que quiera en tanto y en cuanto dentro de ese marco general. Ahí pasamos por una época donde el kirchnerismo claramente subestimaba a propósito tanto la pauta de crecimiento como la inflación. Entonces tenía un gran excedente de plata en el presupuesto, creo que llegó a ser del 24-25% en un año extremo, donde se hacía lo que quería, y llegamos hasta el año pasado, donde ya fue una barbaridad, que el día que votamos una noche el presupuesto en diciembre, y la mañana siguiente, el jefe de gabinete, el presidente del Banco Central y el ministro, que ya ni me acuerdo los nombres que eran porque fueron cambiando tantos, sí, anunciaron al país que habían cambiado las pautas con las que habíamos votado el presupuesto. Es decir, menos de 24 horas para decir, muchachos, lo que ustedes hicieron fue una pérdida de tiempo. Entonces, este presupuesto que fue mandado y elaborado antes del acuerdo con el fondo, antes de la última disparada del dólar, antes de diversos criterios que se tomaron como reformas impositivas, es otro dibujo más de lo que venimos acostumbrados los argentinos desde hace muchísimos años, más allá del gobierno que sea, porque en esto no está libre de tirar la piedra ninguno de los que estuvieron anteriormente, porque Argentina tiene una mala costumbre y ha perdido respeto a su institución ley de presupuesto.
No, sí, realmente es bastante, no solamente desalentador, ¿no?, sino que calculo que a tipos con experiencia, como es tu caso, fuiste 12 gobernador, que ya fuiste senador, etcétera, te debe dar un poquitito bronca, ¿no?, tener que someterte a esto y tener que levantar la mano.
Y otra cosa, y si llegás a no votar, ya que hay que pensar bien en política,
sí, claro,
pasan dos cosas que son gravísimas. La primera es que transformás al gobierno en víctima, como muy bien lo hizo Cristina en el año 2010-2011 cuando se le negó el presupuesto.
Sí.
Ah, no me dieron el presupuesto. Y la segunda, reconducí el presupuesto del año anterior, que en este caso es el del año 2018, para todo el 2019. Y en el año 2018 se preía una pauta presupuestaria, que yo te dije al principio de esta respuesta, que era de un 12% la inflación y terminó siendo del 20 y pico, ya ni recuerdo. Y este año, este me está pasando, perdón, este va a ser cerca de 50. Entonces, si en el presupuesto 2018 hubieran 10 caramelos para que administre la nación y vos reconducís, lo que en realidad va a manejar en el 2019 no van a ser 10 caramelos, sino van a ser 17. Es decir, que le das un 70% del presupuesto de la nación argentina literalmente para que Marcos Peña haga lo que quiera.
Claro.
Entonces,
claro,
está la falta de respeto y el que le perdimos al presupuesto, que aún votando en contra estás haciendo y cometiendo uno de los peores errores, no solamente en lo político, porque victimizás al gobierno, sino también en la calidad de la administración financiera, porque le das una torta de plata por fuera del presupuesto para que maneje el gobierno, porque reconduce por ley el presupuesto 2018.
Sí, a lo que te agrego, la represalia a las provincias que no aprueben el presupuesto, ¿no?, que ese ya es otro tema. Muchísimas gracias, senador, muy amable, ¿eh?
Gracias, a las órdenes.
Hasta luego. Bueno, escuchábamos al senador Mauriz Clos. Me gusta escucharlo, Clos. Tiene una, muchas veces no comparto, muchas veces discutimos, pero te hace un análisis bastante amplio y ve todas las puntas, ¿no? Es un muy buen analista. 52 minutos pasaron de las 16 horas.